¿Cómo sería la intro?
La intro es lo que hacemos todas las semanas cuando yo te pregunto...
¡Hola, Elita! ¿Cómo estás?
¡Hola, Michel! Bien, gracias.
Bienvenida a una nueva edición de tu programa...
¡Así por ser!
¿Cómo está, Elita? A pesar de que ya me lo contaste, ¿cómo está para que el público lo sepa? En este... Oye, no olvidemos que hay que mencionar... Este es el episodio número 97.
¡97! ¡Wow! Es todo un récord. Yo jamás pensé que íbamos a llegar a ese número. Así
que... Cada vez que hablamos del tema es lo mismo.
Sí, es que cada vez no... Todavía no lo creo.
Así super poca que... fe.
Feliz y a tres programas del número 100, que es nuestra primera meta.
¿Tú crees que vamos a llegar?
Bueno, nuestra primera meta son... ¿Cuántos? ¿102 o 103?
¿De qué estamos hablando?
¿Por qué?
¿Estás haciendo spoiler a la gente?
¡Oh, de veras! Que eso fue en la reunión de pauta.
Yo con que completemos este programa me doy por pagado, porque no sé si va a haber un programa 98. Ojalá que sí, obviamente, pero...
Así es. Además que estamos en el 2020 y no sabemos... Así que no sabemos lo así que puede es. Pasar mañana, porque todavía faltan los extraterrestres, los volcanes, los zombies.
Uy, ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? Leí un meme que decía que los aztecas, no son aztecas, ¿cómo se llamaban estos locos? ¿Los incas?
¿Los mayas?
Los mayas.
Ya, pero...
¿Qué decía? Que los mayas se equivocaron. En realidad, sí. no querían decir 2012, sino 2021.
¡Chan! Eso especulan algunos, sí, que invirtieron los números.
Claro, y según esa teoría conspirativa, ya que estuvimos hablando hace poco, el 20, no, era el 21. Sí, po. ¿El 21 de febrero? No.
¿De qué?
¿Ah? El 12 de febrero del 2021 sería el fin del mundo, el nuevo fin del mundo.
No, el 21.
21 de febrero.
Sí, yo escuché el 21 no. de febrero. ¿No? ¡Ah, claro! El primero de febrero del año 2021. Eso.
No, el 12 del 02 del 2021. Porque así como que se van invirtiendo los números, pues, ¿cachai? De atrás para adelante, delante para atrás.
Cierto.
Bueno, esa es mi teoría en realidad. Yo la acabo de inventar.
Pero tiene todo el sentido del mundo.
Si tú inviertes
un millón.
Si tú invertís un millón. Si vos invertís el 2021 y ahora me salió como lot, como el bingo. Par de patos.
El si 20, tú invertís 21.
Si tú inviertes el 2021, te debería dar la fecha del fin del mundo. Pues entonces sería el 12 del 02 del 2021. ¿O no?
No sé, pero ya de hecho hasta se me olvidó la fecha inicial del 2012. ¿Qué día se iba a acabar el mundo? El
21 de diciembre
del 2012.
Del 2012. Claro. ¿O no? Ay, no me acuerdo, Eli.
Pero bueno, la cuestión es que anda otra teoría dando vueltas de que el fin del mundo ya está cerca, que se va a acabar.
Y, sí, y como estamos hablando de números, uh-huh. ¡Qué coincidencia! Y esto no lo teníamos planeado.
¡Oh, es verdad! ¡Mira!
Como estábamos hablando de números, y aunque no teníamos nada preparado, sí, no, en serio, no pensábamos hablar de estos números hoy día.
¿En programa de herreros?
Claro. ¿Cucharas de palo? ¿Cómo es?
Cuchillos de palo.
Eso.
Porque justamente hoy día...
Vamos a hablar sobre matemáticas.
Así es.
Qué heavy. Yo estaba... Cuando te dije, vamos a hacer una introducción, etcétera, estaba pensando, ¿qué introducción podemos hacer? Y salió sin que lo pensara, sin que lo tuviéramos que planear mucho.
Pero bueno, La cosa es que sí, nos enredamos caleta con los números. Yo me enredé mucho. Y a propósito, me di cuenta de que soy muy mala calculando, pero en todo sentido. Porque, por ejemplo, el otro día iba en bici. Así yo. Fui por, después de hace mucho, mucho rato, a un parquecito. Estábamos ahí en un parquecito haciendo vida social como antes, pero con mascarillas.
Ya.
Y me dieron ganas de hacer pipí. Y tenía dos opciones, dos casas. Y tenía muchas ganas de hacer pipí, pero muchas. Entonces tenía dos casas y dije, no, me voy por la... Tenía la opción A, que estaba como a dos cuadras, que ahora los veo bien y estaba como a dos cuadras, literalmente. Y la opción B, que estaba como a 200 cuadras, ¿cachai? Entonces, en ese momento es como, no, a ver, tengo la las llaves de la casa de la opción B, voy a la opción B. Y cuando iba como en la cuadra, no sé, 120... Fue una pésima estrategia, mala, mala.
Sí, porque puedes tocar la puerta si no tienes llave, pues. Y te fijaste que otra vez estamos hablando de fluidos del cuerpo.
Ah, no me había fijado, pero...
Porque la vez anterior estuvimos hablando de hacer caca, de orgasmo, de la caca, del...
Son cosas que pasan, pues, en el día a día, que es donde se utilizan las matemáticas.
Sí, yo no sé si eso tenga que ver mucho con las matemáticas, en realidad.
Porque ya es tendencia, es una moda. A ver, uno de nuestros más fieles fans... O una de nuestras más fieles fans que cuente las veces que hemos hablado de fluidos en nuestros programas.
Sí, qué vergüenza. Qué vergüenza cuando nos encuentren en el futuro, cuando se acabe el antropoceno y nos encuentren los futuros habitantes de la Tierra. Uh-huh. Y se metan a internet, si es que existe. Es que va a existir porque van a ver satélite. Y empiecen a escuchar que la gente habla de caca y pichí y semen en la cara para hacerse mascarillas antiacné. Yo me avergüenzo y me disculpo por adelantado ante esa
pero
gente.
Te das cuenta de que salen de forma natural, como de forma natural, como nos pasa
los
en
fluidos.
El día a día.
Los fluidos salen de forma natural.
Sí, además que creo que hay que considerar uno de los dichos o una de las mejores frases que he escuchado hasta el momento en mi vida, que es que en momentos determinados hay que hacerle caso a los fluidos.
¿Y?
Y no me acuerdo de la otra. Porque a la primera siempre le hago caso.
Sí.
Ah, y a los presentimientos. Sí, eso.
Ah, yo no sé con los presentimientos porque yo soy escéptico.
Pero también has tenido presentimientos.
¿Sabes qué? Ahora tengo un presentimiento. Yo te conté que me voy a comprar un auto.
¿Sí?
Ya, pues, resulta que he estado buscando. Y encontré un auto que es súper barato. O sea, mi presupuesto, no sé, pues digamos, son 600 lucas. Para un auto de como de 500 manos, ¿cachai? ¿Qué? Del año 2000, casi, antes del año 2000. Y encontré uno como a 400 lucas.
¿Ya?
¿Cachai? Y me meto a Facebook, porque esto lo encontré en el mercado de Facebook. Y me dice que el loco que lo vende es amigo de una amiga mía.
¿Ya?
Entonces yo le pregunté a mi amiga, oye, ¿tú conocí a este loco, cachai? Porque me dice que amigo tú, está vendiendo un auto y está como súper barato la cuestión, y me lo recomendó 100%. Me dice, pero el loco es un poco pesado, cachai, así que ten cuidado. Entonces yo le dije a mi jefa, porque mi jefa me está ayudando como a elegirlo, porque estamos viendo, ella cacha, cachai, onda, cuánto el tamaño del motor, cuántos litros, la weá, para ver el seguro, los impuestos. Claro. Entonces yo le mandé el link a mi jefa, caché, dijo, ay, pucha, por favor, revísame esto, caché, que este loco lo conoce una amiga, entonces me lo recomendó y yo no cacho nada si la weá es buena o no. Y mi jefa como que no me hizo ningún comentario, caché, como que me dijo, ya, pues vamos a verlo. Y todos los otros autos que yo le he mandado, como que me dicen, no, este auto es muy grande, no, este es muy chico, no, este, la, el seguro es muy caro, no, este sí, este no, bla, 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 uh-huh. ¿Cachai? Y este no me hizo ningún comentario, me dijo que ya, pues vamos a verlo, ¿cachai? Y se supone que vamos a ir el viernes. Y el loco, yo le dije, porque yo le pregunté si podíamos verlo el viernes, y me dijo, lo que pasa es que como está tan barato, se va a vender súper rápido, entonces yo creo que no va a estar el viernes.
¿Ya?
Y yo le dije, bueno, pucha, te voy a llamar el viernes en la mañana, y si está, ¿cachai? Lo vamos a ver. Y me dice, ya, te lo voy a guardar para el viernes, me dijo. Pero no quiero que me andí haciendo perder el tiempo. Entonces como que ya casi me comprometió a que se lo compre, ¿cachai? Sin siquiera verlo. Obviamente, si la weá no me gusta, uh-huh. yo le voy a decir que no, pues. Claro. Pero va a ser súper incómodo porque es amigo de una amiga, ¿cachai? Entonces está como toda esta cuestión. Entonces ahora como tengo el presentimiento de que el auto no me va a gustar y que va a ser penca y que vamos a tener como una pelea verbal, ¿cachai? Con este loco y con mi jefa. Y mi jefa me dice, oye, me hiciste perder el tiempo, te ayudo más, ¿cachai? Y me voy a quedar sin auto. Y nunca voy a aprender.
Eso no es un presentimiento, eso es un mal presagio. No.
¿Y quieres lo mismo?
No, no. Eso es una imaginación pesimista, diría yo.
Porque... No sé, es que como que todo se ve negativo, ¿cachai? Aparte, es que me mandó fotos.
¿Ya?
Porque he visto hartos autos, y la mayoría de los autos que he visto tienen aire acondicionado. Y después de la semana de calor que hemos vivido, yo cacho que tiene que tener aire acondicionado. Y en las fotos que me mandó, una amiga que estaba hoy día trabajando conmigo me dijo, oye, pero no tiene aire acondicionado, ¿cachai? Como si te fijas en la ruedita, tiene solamente la ruedita roja, no tiene la ruedita azul. Y eso significa que te voy a cagar de calor, ¿cachai? Entonces eso ya fue después de que yo me había puesto de acuerdo con el loco para ir a ver el viernes, pues, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa si llego y la wea no tiene aire acondicionado?
Oye, pero... Para evitarte todo eso, podía decirle, oye, ¿sabes qué? Me estaba fijando en las fotos para hacerme una idea de cómo es el auto y me fijé que le falta la señal del aire acondicionado. ¿Tiene aire acondicionado? Si te contesta que no, ahí la zafáis fácil, porque decís, pucha, ya, gracias, la cuestión.
Ya, sí está bien, sí, eso lo puedo hacer, ¿cachai? A pesar que el loco le mandó hartas preguntas y como que ya está chato de responder.
Pero si, es que no es un chicle el que te estoy contando, porque un auto... en el fondo es una inversión y también es un riesgo subirse a un auto malo.
Pero es que el hecho de que no tiene aire acondicionado no es que esté malo, bu.
Pero no es de tu agrado.
Es que igual está barato, bu. ¿Cachai? Me estoy ahorrando casi la mitad de la plata de lo que cuestan los otros autos, entonces...
Bueno, si es así, no tiene aire acondicionado, bu. Asúmelo.
Y aparte que, claro, pues yo le decía a mi amiga, ¿cachai? Que lo estábamos viendo hoy día la foto, yo lo quiero para aprender a manejar, ¿cachai? Entonces, es muy probable que lo vaya a chocar, entonces...
A raspillar y todo eso.
Claro, ¿cachai? Entonces no quiero gastar, no sé, pues 800 lucas en un auto un poco más bacán que va a durar menos que un candy, ¿cachai?
No, si te cacho.
El hecho de que sea tan barato, igual como que me hace, me da como confianza en el sentido de que si lo echo a perder, no voy a perder tanta plata.
Claro. No, pero yo creo que a lo mejor, si esto, el camino se ha hecho medio dificultoso, a lo mejor es porque ese es tu auto, es tu primer auto, Michel. Y lo vaya a ver y te va a gustar y va a ser tu primer auto aunque no tenga aire acondicionado. Y sí, ¿cómo le vaya a poner? ¿Michito?
No. Tengo que verlo para saber.
Pero cambia esa forma imaginaria negativa, porque a lo mejor todo saldrá bien. Imagínate que tu jefa no hizo ningún comentario porque conoce también al loco y hace mucho tiempo que no lo ve. Y al encontrarse, el loco la reconoce y empiezan a hablar y se hacen amigos de nuevo y el loco va a dejar toda la pesadez.
Ay, ojalá, ojalá. Pero bueno, lo que pasa, Belita, es que estamos en un año en el cual es súper difícil no ser negativo, entonces...
Sí.
¿Cachai? Coronavirus, antropoceno, toda la weá, Donald Trump, Lavín, Piñera.
Elecciones.
Entonces, es súper fácil ser negativo, ¿cachai? Y una persona negativa que ha estado en la tele caleta en Chile en el último tiempo, es la tía Evelyn, que, bueno, a mí me han dicho no le digas tía Evelyn porque estás normalizando su...
La mitad de la materia.
Su fascismo, cachachucha.
Ah, yo creía porque la estaba incluyendo en tu familia.
No, me, bueno, tampoco, cachai. Así es que hoy día vamos a empezar el tema de la conversación de las matemáticas con un audio de la señora Evelyn.
De veras que estábamos hablando de las matemáticas.
Que dio en un matinal hace poco, así que escuchemos.
A ver, y no salió corriendo, ojo.
La mitad de la materia no sirve para nada. La mitad de la materia que pasan a los niños en los colegios, yo fui profesora.
¿Aprendiendo cursos?
Un año completo. O sea, la mitad de la materia que se pasa en matemática es pura basura. ¿Alguien sabe para qué tienen que aprender los niños a hacer el logaritmo? ¿Alguien alguna vez ha usado logaritmo?
¡Chan! ¿Tú habías escuchado esto antes, Elizabeth?
No, quedé para adentro. Pero ¿sabían que quedé para adentro?
¿En qué?
En el momento en que dijo que ella dio clases... Un año.
Un año.
Fue profesora.
Ella es profesora, fue profesora y, un año.
Y claro, dio clases un año. Entonces mi cabeza se fue inmediatamente a querer tener un autógrafo de esta gente. ¿Dónde estarán los alumnos de la Evelyn Matei? Por favor, pronunciense.
No, y fue como un colegio en La Pintana más encima, parece. Un Puente Alto. Fue como en el sur de Santiago.
Es que no me imagino a esta señora dando clases.
Pero tú no te acordás, o sea, que cuando ella perdió las elecciones contra Bachelet, parece que fue.
Ya.
Ella se retiró de la política y se fue a hacer clases a un colegio de escasos recursos.
Ah, no, 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 no tenía ese registro para nada. Es que en realidad la Evelyn Matei siempre la he visto como muy... Muy Lavín, ¿cachai? Muy sí. Payaso nomás.
Muy populista.
Salen cuando tienen que salir, claro, para hacer el show... tiran un par de conflictos por aquí, unas reconciliaciones por allá, pero son payasos en el fondo.
Claro. ¿Sí?
Entonces, como que no le he pescado mucho. Pero estas declaraciones, bueno, por una parte, nos hablan de que es verdad. o sea, hay que reconocer que hay muchas cuestiones en el colegio que no nos sirven, pero el tema está... ¿En qué tienen que servir?
Es que claro.
Porque la educación en el fondo es el desarrollo del ser humano. Entonces la educación debería estar basada en aprender a aprender.
Ahí está, yo creo, el debate. ¿Cachai? Uh-huh. Primero que nada, a mí como que me llama la atención que ella como alcaldesa... hable así, ¿cachai? De las cosas que se enseñan en su comuna. Porque en el fondo ella es como la jefa de los profesores... municipales, pues. Entonces si ella está diciendo claro. que la gente que ella contrata para que trabaje en su comuna están haciendo un trabajo que no vale la pena, que están perdiendo el tiempo, ¿cachai? Será como una estrategia como para decir, ya le voy a bajar el sueldo, o voy a despedir a los profesores de matemáticas, voy a bajar las horas, ¿cachai?
No, yo creo que es más siniestro. Porque... Si lo vemos desde la perspectiva del lado de ellos, ¿cierto? Cuando dicen que hay muchas materias o hay muchas cosas que enseñan en los colegios que no nos sirven, no hablan de mejorar la educación.
Claro,
sino
porque...
que hablan de limitar la educación, como cuando dijeron que artes no servía, que
por eso,
historia no servía.
Educación física.
Entonces... Claro, ellos lo que hacen es recortar el ámbito de conocimiento y limitarlo, pues porque, claro, en vez de que los niños aprendan a hacer logaritmos y en algún momento les dé por hacer fórmulas o convertirse en que le queden gustando las matemáticas, el niño debiese aprender a comportarse en una empresa, por ejemplo.
Claro.
¿Cachai? Yo creo que ese es el tipo de ramos que ellos se imaginan. Cómo obedecer al jefe.
Como obediencia. Y cosas como más técnicas, como aprender a fabricar cosas de madera, ¿cachai? Colegios técnicos, mecánica.
Pero, lo que se va a necesitar después, pues digitalizadores.
No, pero cosas como más para obreros, pues, ¿cachai?
Claro, el obrero del futuro, yo creo, estaría orientado para allá en realidad.
Ahora, en cuanto a sus declaraciones de que las matemáticas son inservibles en el sentido de que en la vida, ¿cachai? Yo nunca he ocupado ecuaciones cuadráticas de segundo grado, ni he hecho logaritmos, ni me ha tocado desarrollar, no sé, pues estos gráficos de cajas y sacar razones y proporciones, ¿cachai? Todas esas cuestiones que me acuerdo de los títulos, pero que nunca, ni siquiera me acuerdo cómo se ven en el cuaderno, es verdad, ¿cachai? Según yo creo que es verdad que en la vida no necesitamos saber ese tipo de cosas para sobrevivir.
Es que depende, sin embargo, depende mucho.
Pero sin embargo, el hecho de aprender cómo desarrollar ese tipo de problemas, de solucionar ese tipo de problemas, ¿cachai? De entender de que X por R al cuadrado, bla, 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 por la raíz cuadrada de pi y el rectángulo de la cuadrípode de la recta secundaria, ¿cachai? El hecho de que uno aprende la lógica de las fórmulas, la lógica de los teoremas, ¿cachai? Etcétera, etcétera, te da herramientas para otros ámbitos de la vida, ¿cachai? Que quizás no van a ser desarrollados con las matemáticas, pero a veces en la vida y en el trabajo y en muchos otros ámbitos te toca resolver problemas nada que ver con eso, y buscarle una solución a veces se relaciona con las matemáticas, quizás no directamente porque no ocupáis números, ¿cachai? Pero si ocupáis la forma como el cerebro piensa y organiza la información y busca una respuesta para X, que X no necesariamente no es una letra X, sino que es algo que se te rompió, ¿cachai? O que un mes no te alcanza la plata para pagar todas tus deudas.
Un problema.
¿Cachai? Un problema de la vida.
Justamente.
Entonces.
Y estoy súper de acuerdo. Porque es eso, y también depende, porque uno nunca sabe cuándo va a ocupar lo que le enseñaron, aunque crea que no lo va a volver a ocupar nunca más, que fue mi caso. O sea, yo y las matemáticas nunca nos llevamos pésimo, pero tampoco nos llevamos mal. Y con esto que estoy trabajando ahora y entré a estudiar el año pasado, volvieron, pues, ¿cachai?
Claro.
Entonces, sí he tenido que aprender como un poco más y agradezco las nociones que tenía de antes. Ahora, nunca están, ojalá hubiese puesto más atención, porque en realidad no había mucha más atención que ponerle a la enseñanza misma por el modelo que tenemos. Pero sí es súper importante. La lógica, como tú bien señalas, porque eso es en el fondo es lo que tenemos que aprender cuando estamos en un proceso educativo.
Así es.
Así que, justamente.
Y tú, Eli, porque yo me acuerdo, nosotros estuvimos en el colegio juntos hasta octavo básico, y yo me acuerdo que tú eras bien matea, como que te iba bien, como que eras la primer lugar, ¿cachai? Diplomas para arriba, diplomas para abajo, salía de la pizarra, todo ahí va quebrándote la wea. Tú, no sé cómo eras tú en el liceo, no sé cómo eras tú en la enseñanza media ni en la universidad, pero tú, ¿cómo recordáis tu experiencia matemática en términos de, en el contexto educativo?
Bueno, a mí me pasó que cuando éramos chicos, como tú dices, a mí me iba muy bien. Porque se me daba muy fácil. La primera etapa fue súper fácil.
Ya.
Y también me gustaba aprender. Pero un poquito.
Era curiosa.
Pero después cuando el aprender se hizo una obligación, que fue en el liceo, no me fue mal, pero ya no era la mejor alumna, ¿cachai? Ya no tenía sentido serlo tampoco, no estaba ni ahí en el curso donde estaba, pasaba muy piola y quería seguir así, ¿cachai? Lo más que se pudiera.
¿Y por qué?
Después de tener una infancia famosa.
¿Y por qué te pasaba eso? Porque igual es raro, yo encuentro, ¿cachai? O sea, igual si yo te comparo tiene sentido en realidad, porque si yo te comparo cómo era en el octavo básico, que fue la última vez que te vi, y cómo era cuando te encontré la actitud académica, así como estéticamente, por decirlo, por buscar un punto común. En la básica tú andai como con el jumper hasta el tobillo, ¿cachai? La camisa abrochada hasta el último botón de arriba, la corbata planchada y perfecta, y tus moños y tus trenzas, ¿cachai? Y tus lentes, como muy pulcra, muy, muy ordenadita.
Muy Gertrudis.
Muy Gertrudis, exacto. Lo dijiste tú. Y sabéis que nunca lo pensé, y ahora que las veo en mi mente a las dos, era muy Gertrudis.
Se me cayó el carné feo.
Y la gente que no sabe, iba a decir los millennials. Claro. Nosotros somos millennials, Lelita, convéncete.
Sí.
Somos los últimos millennials, así que no digan nunca más. Hay que buscar, ¿cómo se llaman los que vienen después? ¿Los baby boomers? O
no, pues esos son los que vienen antes.
No, Poeli. Los que vienen antes de la generación.
Ya, pero bueno, ya X. Me perdí en las generaciones.
Ya, bueno.
Salieron tantas. La cuestión es que...
Ya, espera. Y cuando yo te encontré...
Gertrudis, ¿quién es?
Claro, Gertrudis. Uh-huh. Cuando nos encontramos en la prueba de actitud, tú eres un poquito epidemia. Eres como súper desordenada en el sentido de que no te peinaba y no te bañaba y no usabas desodorante, no te depilaba y no usabas ropa, usabas pijama las 24 horas del día.
¿A quién estás describiendo, por favor?
Cero sentido estético, ¿cachai? Eres como una guaripolo, no, ni siquiera guaripolo, ¿cómo se llama el otro? Guachiminga. Eres como una guachiminga con tus pelusas.
Sí.
¿Cachai? Entonces el cambio igual fue drástico, en 4 años, como que igual te no desordenaste, porque no eres desordenada. Eres como más flojita, yo encuentro. Así como muy prejuiciosamente hablando.
Cierto, toda la razón.
¿Qué te pasó?
Cuando pasé el periodo de adolescencia, fue una adolescencia bastante enojada con el mundo, porque no entendía nada, pues, ¿cachai? No me gustaba la familia donde estaba, no me sentía cómoda como en el entorno en el que vivía, no me sentía cómoda con la humanidad. Odiaba a los humanos, era muy arisca, pero después, a medida que fui pasando a la enseñanza media, en realidad me di cuenta que las cosas no importaban mucho y que al final la vida era mía. Entonces empecé a hacer las cosas que yo quería, a no vestirme como la gente o el canon quisiera. Fue como una era de, no diría rebeldía, pero fue como hacer lo que yo quería hacer, pues.
O mejor dicho, no hacer lo que no querías, porque no hacías mucho, ¿qué? Tampoco.
Claro.
Aunque no, pero es que sabes que Eli sí hacía, sí, porque eso fue en el 2003. Sí, tú estabas trabajando en la Universidad, sí, de Santiago, ¿no?
En el hacer mismo, lo que no hacía era vestirme con estilo.
Ni peinarte.
Que eso es parte del estilo.
Ah, yeah.
Pero en la vida, en esto de aprender a hacer las cosas que me gustaba hacer, empecé a hacer más cosas, porque en esa época era voluntaria, si no me equivoco, en una institución X.
Claro, con la Claudia.
Estaba trabajando en la USACH.
¿Sabés qué? Me se me vino la cabeza. ¿Te gustaba Chancho en Piedra?
Seguía a los chanchos.
Eres como una chancha en piedra. Eres como, si yo te pongo al lado de ellos, eres como una más del grupo de ellos, casi.
Sí, pues sí, compartíamos opiniones, entonces tiene mucho sentido.
Te falta la pura barba, pero bueno.
No, si ya la tengo.
No, pero fue en esa época.
Pero bueno, la cuestión es que ahí como que me empecé a separar de las asignaturas por obligación y ya daba lo mismo. Y en la U fue distinto porque ahí me gustaba más y me empezó a interesar más, pero no tampoco para llegar a ser brillante, ¿cachai? Y es que andaba muy cansada también, sí. En todos los periodos de estudio que he tenido, salvo el del año pasado, siempre había estado trabajando y estudiando, y a veces trabajando en más de una parte, entonces no había disfrutado del aprendizaje, y el disfrute del aprendizaje yo creo que fue el año pasado, o sea, cuando entendí más o menos todo lo que había aprendido, que todavía tenía nociones de lo que me habían pasado en los colegios. Así que era cuestión de unir cables nomás y empezar a buscar donde correspondía.
Mm.
Y eso, pero todavía no puedo hacer
cálculos
mentales, como ya, se habrán dado cuenta.
Pero esa es la droga, Poli.
Puede ser.
Chuta. Te hace reír. Y no matematizas la vida. ¿Cachai?
¿Y tú sientes que pasas tu vida matematizado?
No, para nada, Eli. Yo soy la persona menos matemática de la vida.
¿Y es culpa de la droga? ¿Cachai?
No, porque yo nunca tuve el don, pues tú lo tuviste y lo perdiste.
Ay, ¿tú creís que lo tuve y lo perdí?
Obvio, ¿no? Pues si tenía el primer lugar en el octavo básico.
Es que como te dije, a mí la básica se me dio muy fácil, pero yo jamás y tuve un hábito de estudio.
Mientras yo me dedicaba al arte, mientras yo entonaba mi voz para que la escuchara el teatro municipal, tú estabas ahí haciendo tareas. Mientras yo ensayaba en el coro, tú estabas en la sala de clases, sacando el primer lugar, ¿cachai?
Es porque a ti te sacaban de clases.
Ya, pero igual yo quería salir.
Pero no digamos que era, o sí, a lo mejor he cambiado la percepción de mis recuerdos.
Pero en mi caso, ¿cachai? Yo en el colegio no me acuerdo cómo era. Yo era porro en el colegio, ¿no? ¿Te acordáis de mí?
No me acuerdo de tu nota ni nada, cómo te iba. Yo me acuerdo que tú eras bacán porque tenías libros de Boy Scout.
Ah.
Y porque podíamos salir a cualquier parte.
Pero no era Boy Scout y nunca lo usé, ese conocimiento. Era como que
pero los libros me sirvieron harto.
Y tú tenías esos libros, te los regalé a ti.
Sí.
Bueno, volviendo a las matemáticas porque nos estamos yendo del tema.
Ya. De nuevo.
Yo en el colegio no me acuerdo si era porro o no. Sí me acuerdo que me costaban las matemáticas. De hecho, mi primer uno en la vida fue la Juana Soto, que me puso un uno en matemáticas. Porque mi prueba estaba toda mala, ¿cachai? Ni siquiera como por suerte un punto, nada, un uno.
Es que la Juana Soto era brígida.
Sí, era, y se veía brígida.
¿Abració la Evelyn Matthei? Brígida. Pero bueno.
No, qué miedo. Me acuerdo que...
Oye, ¿y te acordáis de qué era la prueba?
No me acuerdo. Ecuaciones, no sé. Ni siquiera... Oh. ¿Para qué veáis, pues, cachai? Me acuerdo que cuando estaba en octavo y postulé a la Abdón Cifuentes al colegio, tuve que dar una prueba, ¿cachai?
Sí.
De matemática. Y como que la semana anterior me junté con una profe, que era la señorita Adriana, no sé si te acordás de ella.
La de segundo básico. La amiga de la señorita Alba.
Claro, ella no fue nuestra profesora jefa, pero en séptimo y octavo nos hizo matemáticas. Sí. Yo me acuerdo que la semana anterior a la prueba para entrar al colegio Labdón Cifuente, ella se ofreció como hacernos como un curso express de toda la materia que habíamos aprendido desde primero básico en adelante y que se nos había olvidado. Y me acuerdo que era como, nos daba información, y era como que, wow, todo esto aprendimos y yo no me acordaba, ¿cachai? Y no te voy a decir que lo aprendí todo porque obviamente no quedé en el colegio, ¿cachai? Pero sí quedé, pero no quise ir, ahora que me acuerdo. Pero la prueba de quedé por las otras pruebas que hice, la de historia y la de castellano. Pero la de matemática me fue súper mal, porque obviamente no sabía en lo que estaba haciendo, ¿cachai? Pero cuando yo lo explicaba en esa semana, ¿cachai?, de curso intensivo, todo tenía sentido, ¿cachai? Todo tenía lógica. Y después se me olvidó, obviamente, ¿cachai? En la media, primero medio, segundo medio, me fue pésimo en matemática, ¿cachai? Pasé con 4, así arrastrando. A pesar de que tenía segundo lugar en el curso, matemáticas era un promedio siempre al filo de repetir, ¿cachai? Porque me acuerdo que si tú tenías malas notas de matemática, castellano o historia, y no te iba bien en el examen, repetía ahí. Aunque fuera un solo ramo y te hubiera puro 7 de los demás. ¿Cachai?
Sí, también pasaba eso.
Y me acuerdo que siempre di examen de matemática en el liceo. Hasta que llegó la señorita Rita Amaya Ulloa, que ella fue la... Y de hecho yo aprendí matemáticas con ella, aprendimos logaritmos primero. Como que fue, creo que fue tercero medio o cuarto medio. Y ella lo primero que nos enseñó, porque estaba en el ¿cómo se llama? En la malla, no sé cómo se llama el programa. Era logaritmos, ¿cachai? Y como que nadie entendía logaritmos, porque obviamente nadie entendía nada más, ¿cachai? Uh-huh. Y ella como que con perita y manzana nos dijo, ok, los logaritmos son el resultado de ecuaciones de no sé qué chucha. Y como que se empezó a ir para atrás, ¿cachai? Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y llegó a la raíz de por qué es necesario el logaritmo. En las matemáticas, no en la vida, ¿cachai? Uh-huh. Y nos enseñó como que todo lo que teníamos que saber para usar los logaritmos en, no sé, en una clase, ¿cachai? Porque aparte ella era tan elocuente, tan simpática, tan hippie, tan... tan rara también, era muy ñoña, ¿cachai? Pero al mismo tiempo muy simpática. Claro, y como que en una clase... Como que reaprendimos todo lo que no habíamos aprendido en todos los otros 3 años de estudio. Y la segunda clase con ella nos enseñó los logaritmos. Y eran tan fáciles de hacer. Tenían tanto sentido, ¿cachai? Que ese año, me acuerdo, fue el único año en que no di examen de matemática. Porque me fue bien en matemática, gracias a ella, ¿cachai?
Porque la entendiste.
Pero resulta que salí del colegio y nunca más usé matemáticas en la vida. O sea, me refiero a sumar y restar, sí, pues multiplicar, pero esas cuestiones que te enseñan, las ecuaciones, los logaritmos, la geometría, la aritmética, el álgebra y todas esas cuestiones que dan dolor de cabeza, nunca más lo usé, ¿cachai? Y ahora no me acuerdo de ellas, pues. Pero sin embargo, yo creo que el hecho de haber aprendido a, como te decía antes, a solucionar los problemas, de repente cuando estoy haciendo otras cosas... yo creo que inconscientemente viene ese instinto matemático a mi cabeza para ayudarme, pues, ¿cachai?
Claro. Recurres a las burbujas de conocimiento que tienes en la memoria.
Claro, no necesariamente conocimiento matemático, yo creo que es más instintivo.
Es como, claro.
¿Cachai?
Es que la mente humana es maravillosa, entonces la forma que tenemos de almacenar el conocimiento y la información y la forma en la que recurrimos a ella es casi como magia, pues, porque muchas veces se da por ese instinto que se tiene que adquirir en algún momento de la vida, o sea, tenemos que aprenderlo.
Claro.
Y eso, oye, pero tenemos audio, ¿cierto? Porque antes de seguir me gustaría escuchar qué es lo que opinan nuestros auditores.
Tenemos varios, así que vamos a ver qué nos cuentan nuestros amigos, para ver qué opinan de las matemáticas, cómo le iba en matemática. En realidad no sé cómo tomar la pregunta, así es que escuchemos.
Hola chicos, ¿cómo están? Mira, con respecto a las matemáticas, para mí me han ayudado a entender la vida, porque las matemáticas son de las ciencias más exactas. Y como experiencia de vida, una vez alguien me dijo, cuando tú no entiendes algo, no significa que no existe. Las matemáticas yo las entiendo y existen. Y hay cosas que yo no entiendo en la vida. O sea, cosas paranormales. Y gracias a las matemáticas me di cuenta que si yo no entiendo esas historias paranormales, esas experiencias de vida de algunas personas, no puedo negar que existan, porque yo no las entiendo. Y me ha hecho ver con mucho más respeto cuando alguien me cuenta alguna situación extraña. Eso.
Bueno, Lita, ahí pasaba Andrés. Yo justo cuando estaba investigando para este programa, me encontré con un artículo que habla de que... En realidad no me acuerdo el título del artículo, pero habla de lo que decía el Andrés, de las cosas que existen y las cosas que no existen en el universo, que a veces no podemos verlas, ¿cachai? Como los agujeros negros, las ondas gravitacionales, etcétera. Pero sin embargo, gracias a los cálculos matemáticos, podemos saber que existen y que están en alguna parte, ¿cachai? Y todo esto parte como teorías de Einstein, etcétera. Y sin embargo, poco a poco se han ido comprobando de que eran teorías ciertas, ¿cachai? Que sus cálculos de verdad te llevan a un objetivo quizás
entregan un resultado.
Claro, ¿cachai? Quizás no tangible, porque un agujero negro, como que el año pasado recién lograron sacarle una foto a un agujero negro que está como a miles de millones de años luz, ¿cachai? Pero,
claro, y hay muchas teorías de cómo funciona.
Claro,
de lo que es,
sigue siendo teoría.
Son teorías, porque no se pueden comprobar.
Pero sin embargo, llegaron a ellas y llegaron a esos resultados gracias a los cálculos matemáticos, ¿cachai?
Sí. Ahora, a mí me gustó la vuelta que se dio Andrés, o cómo lo explicó. Muchas gracias por mandar el audio. Porque fíjate que al entender que había cosas que no entendían pero existían, abrió su mente también, pues, ¿cachai? A los efectos que se pueden considerar como no reales hasta el momento, que son las cosas paranormales, que cae dentro de todo lo que me señalabas antes, pues, ¿cachai? Porque también hay muchas teorías sobre temas de vibración, de las capacidades que uno tiene, que la mente tiene, que el cuerpo tiene, que podrían explicar a futuro quizás los efectos paranormales, pero no significa que no existan. Entonces, como que desde las matemáticas, ¿cierto?, se fue por otro camino que le hizo tener mayor no es empatía, ¿cómo se dice cuando...?
Me pregunté a mí cómo se dice. Yo creo que tiene que ver con el hecho de sacarlo de un contexto científico a un contexto más ¿cómo se dice? A un contexto más realista, quizás, no realista, más cotidiano, ¿cachai? Porque obviamente la matemática, claro, es una ciencia. Y lo ocupan los científicos, los físicos, los astrofísicos, los astrónomos, etcétera, para calcular todas estas cositas del universo que no podemos ver, pero que sabemos que están ahí gracias a que el cálculo matemático te llevó a ella. ¿Cachai? Y teniendo eso consciente, como lo tiene el Andrés, ¿cachai? Si alguien te dice, hoy, ¿sabéis que vi un fantasma? ¿Cachai? Que tú no puedes probarlo. El hecho de saber que hay un agujero negro en la galaxia y que no podemos probarlo tampoco, porque nadie nunca va a llegar allá en el antropoceno, ¿cachai?
Por lo menos. Uh-huh.
Se va a acabar el antropoceno y yo creo que todavía no vamos a llegar a un agujero negro. Claro, pues está como esa abertura de mente para decir, bueno, no te voy a juzgar ni voy a decir que es mentira que viste un fantasma porque yo creo en los agujeros negros y no puedo probar que hay agujeros negros. Eso es una visión, yo creo, súper moderna, quizás. No moderna. Y que tiene que ver mucho con su personalidad, pues, ¿cachai? Él es abierto de mente por todo lo que le ha tocado vivir siendo parte de una minoría, ¿cachai? El hecho del prejuicio con muchos temas cotidianos de la vida, ¿cachai? Te hacen ser abierto de mente para muchas otras cosas. Además, él es ingeniero, entonces sabe matemáticas, trabaja como contador. Entonces, obviamente que en su vida los números están presentes, ¿cachai?
Claro, cabe recordar que si quieren saber también más del Andrés, hay un capítulo donde lo entrevistamos y lo pueden buscar en nuestro sitio.
Sí, un capítulo súper interesante sobre la vida y los secretos más íntimos y sucios y oscuros de Andrés, para que... No, eso es mentira, eso es publicidad engañosa, es para que lo escuchen. Escúchenlo igual, aunque no va a decir nada de eso, pero escúchenlo igual.
No... Pero está súper buena la entrevista, porque...
Ya, pero estamos hablando de matemática, Eli.
Como parental. No, pero era el anuncio nomás, pues, Michelle.
Es que siento que te estoy yendo por las ramas. Escuchemos otro audio, escuchemos a la Marcia para ver qué nos cuenta.
Sí, pues tenemos más audios, dale.
Siento que las matemáticas sí sirven, pero sirven en la medida que el mundo en que uno se desarrolla está pensado de una manera cuantificable y medible, en donde el método científico es la base para conocer. Por eso la matemática es necesaria. Si el mundo fuera distinto, claramente no serviría. No tendría sentido su uso ni su aplicación. En el colegio me iba, en la básica me iba muy bien en matemática, debo decir que geometría era mi ramo favorito de las matemáticas. Entrando a la media, me iba como las reverendas. Los 4 años que estuve en enseñanza media, casi reprobaba por matemática. Me ponía nerviosa, me complicaba. De hecho, estuve con profesores de matemática. Una prima mía que es profe me ayudó mucho. Y descubrí que era como nervio. Me daba miedo, no sé, el tema de equivocarme. Porque ya una vez ya afuera de el mundo escolar, hice incluso hasta clases de matemática. Hice clases de álgebra, el famoso Baldor. Hice clases de geometría y me iba súper bien como profe.
Bueno, Elita, ahí pasaba la Marcia. Una opinión súper cercana a lo que habíamos dicho nosotros delante.
Sí.
Esto de que le iba mal, le iba bien en la básica, mal en la secundaria. ¿Cachai? Y terminó haciendo, yo no tenía idea que había hecho clases de matemática, de álgebra. Era álgebra, ¿cierto? Marcia
ha hecho clases de todo y más de un año.
Escucha, Evelyn Matei.
Pero sí, pues hizo clases y yo creo que también hizo en el enlace y tiene que ver con lo que estábamos conversando, pues de cómo se interpreta la enseñanza después y cómo fue nuestra experiencia.
Sí, pues.
Así que
gracias, Marcia.
Daría más comentarios, pero no me acuerdo de su época de estudiante. Fuimos al mismo liceo y todo, pero...
Pero no estaban en el mismo curso, pues, ¿sí?
No, no estaba. Ella estaba uno más arriba.
Bueno, escuchemos sí, otro audio de panel, Puelita, para ver qué más
ya,
nos cuentan.
Démosle.
Matemáticas. Nulo. Nulo, porque en verdad, weón, matemáticas... Matemáticas... ¿Quién eres? Gracias por enseñarme a sumar, restar, dividir y multiplicar, pero lo demás, o sea, weón, no. Y también debe ser porque yo le tengo un odio parido a las matemáticas, chiquillas, porque siempre fui horrible en matemáticas. Nunca, sabéis que hasta el día de hoy no puedo aprender a dividir bien, con cuevas sé dividir 2 números, weón. Pero 3, 4, me voy a la mierda, weón. Así que no, matemáticas, no, 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 caca.
Y volvemos a los fluidos del cuerpo, gracias, Manu.
Pero Manu, igual me sorprende, porque él tiene su negocio y tiene que ocupar las matemáticas.
Sí.
Además que yo creo que él sí sabe ocupar la calculadora.
Calculadora.
Entonces se refiere a los cálculos que uno puede hacer como con a la manito.
Claro, con la cabeza. Pero ¿sabéis
que cada
qué?
Vez más difícil.
Yo creo que la opinión del mano es súper transversal, como que mucha gente, así como, no quiero decir ignorante, sino que gente como que ve las matemáticas como este como este monstruo, lo ve como esa cosa difícil, caca, que uy, no, y nulo, ¿cachai? Como que, sí, yo me imagino que él era porro, y como que le iba mal en matemática en el colegio. Entonces quizás nunca, como que...
O quizás nunca tuvo a la profesora que lo hizo entender todo también. Porque
claro.
Creo que va por ahí también, porque tenemos que reconocer que los docentes muchas veces están chatos y van perdiendo la vocación a medida que pasan los años, si es que la tuvieron. Entonces, lamentablemente no tenemos, la enseñanza no está ligada a la emoción, que
claro.
Es como te pasó a ti, por ejemplo, que te cayó bien una profe y fue como, ah, entendiste todo mejor. Pero no se da esa empatía en estos momentos y la educación se está viendo, se está tratando de alejar cada vez más del humano mismo.
Claro.
Entonces, creo que por eso se produce tanto rechazo. Y hay mucha gente que, como Manu, la matemática es no, pues no forever, siendo que sí la utilizan casi a diario.
Y ojo,
para poder moverse con las luquitas también.
Sí, y ojo, yo mi visión sobre las matemáticas, sobre algo útil, es algo súper reciente. ¿cachai? Uh-huh, lo claro. mismo que con la educación física. Incluso a veces me he ido en la volada y pensado de la misma forma sobre el servicio militar, ¿cachai? Como algo positivo para crear cierto tipo de herramientas sociales, etcétera. Yo creo que en algún momento yo también pensé como el Manu y pensaba, no, matemáticas no, matemáticas no. Y de hecho, muy recientemente, uh-huh. yo ya no soy profe por culpa de las matemáticas, ¿cachai? Porque para poder sacar el título que necesito acá, necesito como hacer un curso, necesito hacer como una prueba de matemáticas para entrar a la universidad de nuevo, bla, bla, bla. Y me da tanta paja aprender de nuevo matemáticas para dar una prueba, ¿cachai? Que dije, mejor no, porque no quiero eso y como que cambié de camino, ¿cachai? Me pasa con la educación física, que yo la odiaba en el colegio, y si podía falsificar justificativos para no hacer educación física, lo hacía descaradamente, ¿cachai? De hecho, creo que todavía puedo hacer la firma de mi mamá a la perfección. Pero sin embargo, ahora miro hacia atrás y digo, pucha, ¿cachai? Debí haber hecho educación física con más ganas para acostumbrarme a moverme, ¿cachai? Y para mantenerme saludable como algo normal en la vida, ¿cachai? Yo creo que el problema con estas asignaturas, como las matemáticas, la educación física, que es una tortura para todos los homosexuales, yo creo, es la forma como se presenta. Porque como decís sí, tú,
como si, se imparte.
Si te lo presenta un profesor de matemáticas que es fome, aburrido, que copia del libro en la pizarra y copia todo en el cuaderno y después sale a la pizarra y mal, te fue y incorrecto, tal. Obviamente que va a agarrarle terror o mala onda, pues, ¿cachai? Si estáis en una clase de educación física donde hacen correr por media hora en círculo en una cancha de cemento y después te hacen jugar a la pelota aunque no te guste, y ese es tu deporte, esa es tu actividad física, obviamente que no vas a querer hacerlo, pues, ¿cachai? Sobre todo si te sentís intimidado por ese tipo de actividades.
Justamente.
Si en lugar de hacerte correr en la cancha, hicieran actividades, ¿cachai? Como algo más lúdico, donde te estáis moviendo, estáis jugando, estáis divirtiéndote, ¿cachai? No necesariamente jugando fútbol. Yo creo que yo me hubiese encantado hacer educación física, ¿cachai? Si hubiera sí. zumba, ¿te imagináis zumba en el colegio? En lugar de correr.
Ahí ya no le entro.
Yo hubiese, me hubiese encantado hacer zumba y tú jugabas la pelota, ¿cachai? Tú eres más masculina que yo, entonces.
Yo jugué a la pelota también. Pero sí, es que tiene que ver con el tema de cómo entendemos la educación y el proceso de aprendizaje, porque cuando mejor aprendemos es cuando nos involucramos en el aprendizaje.
Sí.
Y el método o cómo está pensada la educación actualmente no es educación, es instrucción.
Claro.
Entonces cambia mucho, o sea, hay que reorientarlo. No es que tal o cual materia sirva o no sirva, sino que lo que hay que preguntarse es si realmente estamos educando para aprender o si estamos adoctrinando nomás.
Exacto.
Pero bueno, sigamos escuchando.
Escuchemos otro audio para ver qué más nos cuenta el panel de WhatsApp.
Cuando era muy niña, amaba las matemáticas, me encantaban, me parecían muy entretenidos. Y cuando llegué a la media, se me murió todo ese amor. Y me perdí mucho. Y después, cuando estuve haciendo preuniversitario, me reencanté con las matemáticas. Como que lo veo como un desafío, como una prueba al ingenio. Entonces, como que hay que pensar harto y eso me gusta harto. pero siento que tengo una base tan mala que me cuesta mucho entenderla, entender cosas más avanzadas de matemática. Pero me entretiene cuando puedo hacer algún ejercicio matemático como que me haga pensar un rato largo. Así es que eso me pasa con las matemáticas, amor y odio. Y creo que sí, efectivamente son muy útiles. Ojalá me hubiera aprendido las tablas de multiplicar. Mamá tenía razón.
¿Tú te aprendiste las tablas de multiplicar?
Sí, al revés y al derecho. ¿Y sabéis que te acordáis del Escobar?
Del profe Escobar, sí.
Sí, le decíamos el profe, pero él era como subdirector.
Era inspector general. Ni siquiera era profe.
Inspector. De veras, Bueno, y el loco como que de repente no hacía clases de matemáticas.
¿Y de inglés? Weón.
Sí, también.
Y no es, y repetía siempre la misma, eran dos palabras que se sabía. Y sí. Cada vez que faltaba la profe de inglés, lo repetía la misma, weón.
O los números también. Oh. La cuestión es que yo me acuerdo que aprendí matemática para darme, o sea, para no tener que aguantar ese loco, pues, ¿cachai? Porque te acuerdas que iba, cuando estábamos sin profe, iba a la sala, te preguntaba una...
Las tablas.
Una onda así como 3x3. Y si no respondía, te echaba de la sala. Y después no sé qué les decía. Y en eso que pasaba después de la sala, no estaba ni ahí con saber qué pasaba, ¿cachai? Entonces era más fácil aprenderse las tablas.
Yo, a mí me costó mucho aprenderme las tablas. Yo me aprendí la tabla del 5 primero. Después las del 2, cachapu. La del 5, la del 2. Y ahí quedé, pues, ¿cachai?
Es que el modo de enseñanza que tenía el loco era lo perro, pues.
Y después...
No podía educar a un niño así, 3x3, 6, ¡pa' afuera!
Cuando ya...
¡Apoderado, te vas a morir!
Después, cuando ya no era necesario saberse las tablas, porque ya nunca más te las preguntaron, ¿cachai? Onda, en primero medio ni siquiera se hablaba, era como obvio que todos sabían las tablas. Pero no era tan obvio porque la gente no se la sabía. Mi hermano chico me enseñó a multiplicar la tabla del 9 con los dedos de la mano.
¿Ya?
¿Sabéis cómo se hace?
Con los dedos de la mano.
Sí. Entonces. No, pero mira. Tú te miráis las...
Pero explícalo. Uh-huh.
Pon las dos manos abiertas, ¿cachai? Y baja el pulgar y te quedan 9 dedos abiertos, ¿cierto?
Sí.
Entonces 9...
Extendidos.
9 multiplicado... por el dedo que está abajo, que sería el 1, te da resultado 9, porque tenéis 9 dedos abiertos.
Extendidos.
Si tú bajáis otro dedo y multiplicáis 9 por los dos dedos que están agachados, sin contar el pulgar, ahora tú te olvidas del pulgar para siempre, te queda un dedo agachado y 8, entonces serían 18. ¿Me cachan?
Oh, ¿ya?
Ahora, olvídate del pulgar. Ya el pulgar ya no existe. Bajáis otro dedo, ¿cachai? 9 por 3 sería 2 y 7. 2 dedos agachados y 7 de arriba, 27. Oh. 9 por 4 serían 36.
¡Es magia!
Sí. Después sería 45...
Exacto.
54, 63, 72,
81. ¡Es cierto!
Y si tú le pones ingenio, puedes hacer la tabla del 8 también, la del 7, etcétera. Obviamente que cada vez tenés que ir imaginando que te cortáis los dedos, porque primero te cortaste el pulgar, después te cortáis dos, etcétera, ¿cachai?
O que lo agacháis mejor y así.
No, porque los dedos agachados se cuentan, pues, ¿cachai?
Sí, po. Pero ¿para qué te vaya a cortar los dedos, pues, Michel?
No, pero imaginariamente, si en tu cabeza, en la cabeza, en la imaginación, como Bob Esponja. Pero volviendo a la Caro. Volviendo a la Caro, igual, por una experiencia similar, ¿cachai? Como que se reencontró con las matemáticas en el preuniversitario. A mí me pasó eso con otra asignatura, con historia.
¿Ya?
¿Cachai? A mí me iba pésimo en historia. De hecho, historia y matemática... casi me hacían repetir varios años en la ciencia media. Y aún así tenía siempre el segundo lugar. Ojo, para que caché el nivel de los demás. Y en el preu, ¿cachai? La profe de historia también, pues era como tan... En vez de contarnos la historia, como la cuentan los libros, la contaba la historia como si fuera un cuento, ¿cachai? Y siempre...
¿La leía?
No, pues no la leía, sino que te la contaba como que... Bueno, la sabía. Ah.
Le interesaba.
Claro, ya. Ella sabía la historia, entonces ella te la contaba como una anécdota casi.
Ya.
Y era tan divertido escucharla, ¿cachai? Y siempre encontraba como datos curiosos, ¿cachai? Por ejemplo, Pedro de Valdivia nos contó cómo murió Pedro de Valdivia, ¿cachai? Yo nunca había escuchado la historia de cómo murió Pedro de Valdivia. Y la contaba como una. Como con suspenso, así como teleserie, ¿cachai?
Qué buena.
Y cuando nos contó que lo hicieron beber oro derretido, era como el clímax de la cuestión, y la forma como ella estaba contando la historia era como y todo así como con la boca abierta esperando el final, ¿cachai?
¡Qué buena!
Y yo gracias a ella saqué como 700, 800 puntos en historia en la prueba de actitud. Gracias a que ella me enseñó a leer la historia de una forma más interesante. Y desde entonces me ha gustado leer, no sé, pues novelas históricas, ver películas históricas, etcétera, porque ahora le puedo ver el sentido más, no lúdico, no sé cómo se dice, como más dramático, más hollywoodense, ¿cachai? Porque toda la historia de todos los países, ¿cachai? Incluso la historia más reciente tiene un lado que podría verse reflejado en Netflix, ¿cachai? Hablando de nuestros últimos capítulos.
Se le toma el gustito a que tiene que ver también con acercar los hechos.
Claro.
Porque no es un relato simple de hechos, sino que un acercar los hechos es que esos hechos fueron de una determinada forma que no es muy distinta a cualquier cosa de ficción,
¿cachai? Claro, pues, ¿cachai? O sea, si tenés que aprenderte los nombres de los presidentes, ¿cachai? Es mucho más fácil recordar el nombre del protagonista de una historia, o el antagonista de una historia, ¿cachai? O el loco que, el jovencito que se murió, o obviamente que los años, las fechas todavía no. Tengo problemas con las fechas.
¿Cachai? De siempre, de siempre.
Pero si tú me contáis la historia de un loquito que le hizo esto al otro loquito, obviamente que los nombres, o por lo menos las características de cada loquito, se me queda en la cabeza, porque como si fuera una película, una serie, etcétera, ¿cachai?
Sí, sí te cae.
En el caso de las matemáticas, quizás fue por lo mismo, y quizás tuvo una profe como mi profe de octavo. O sea, no de octavo, de cuarto medio.
Sí.
Que le enseñó matemáticas.
Yo creo que esas cosas influyen caleta, en cómo te le enseñan, influye mucho en cómo la percibes. Y después lo otro que te hace cambiar de opinión es como la enfrentas, o sea,
claro.
Saber que ya tenés por lo menos una noción minúscula por ahí.
Claro.
Así que, ¿hay más audios?
Si nos queda el último audio, así que vamos a escuchar y a ver qué nos cuenta.
Es un problema, Brigio. Sabes que yo siempre, desde como primero medio, que tuve un 2.5, después un 2.2 en matemática, después con un 2, y bueno, repetí un curso y después me pusieron 4 porque me fuera porque los tenía chatos. Lo más extraño es que cuando tuve física, ¿cachai? Que era de séptimo básico en ese colegio, tenía 6.5, un 6, y en física siempre me ayudó súper bien y me interesaba en realidad, bueno. Entonces, pues luego comprendí que las matemáticas son una parte de la física, y eso es lo que los matemáticos muchas veces no entienden, y en realidad, y como la física tiene distintas interpretaciones que incluso pueden ser, es más cerca de la filosofía finalmente, para los que tenemos principios más humanistas. Entonces yo recomendaría que la matemática tiene que enseñarse, no tiene que aprenderse, porque tú no enseñas nada, lo que es importante es lo que el otro aprende. Y cuando el otro aprende de que hay cosas importantes en la vida que tienen que ver con lo que se puede o no se puede hacer, y eso es física, ¿cachai? Son las leyes de la naturaleza, y esas están basadas en matemáticas, pero no al revés, las matemáticas no están basadas en las leyes de la física.
Bueno, ahí pasaba un amigo anónimo, no sé cómo se llama, él es un amigo de José Alfonso.
¿Ya?
Y
que tampoco sé cómo se llama.
Y
pero
él repitió, loco, repitió, repitante. No, mentira. Tiene razón, po, ¿cachai? Y ahí volvíamos a lo que decía el Andrés también.
Súper interesante lo que expone, todo lo que expone.
¿Cachai? Uh-huh. Todo está matemáticamente, es matemáticamente comprobable, ¿cachai? De hecho, las cosas que vemos, las cosas tangibles, todo tiene como un aspecto, lo podéis numerizar, ¿cachai? Podéis calcularlo de alguna forma y llegar a resolver X, ¿cachai?
Exactos.
A mí nunca me hicieron física, solamente lo más cercano a física es Sheldon, es lo más cercano a la física.
¿Y los pósters de Einstein? No
el meme, tampoco. Quizás ese meme de la loca que no entiende, ese también, ¿cachai? Pero eso, pu. La física, como dice él, bueno, igual yo no entiendo mucho si es realmente, yo creo que sí, las leyes de la naturaleza, dentro de la Tierra, fuera de la Tierra, en el universo, en la galaxia, etcétera, todo se puede calcular, pu, ¿cachai? Por algo saben cuándo va a pasar un cometa, cuándo va a haber un eclipse, el clima, ¿cachai? Pueden calcular si mañana va a llover, a qué hora va a llover, ¿cachai? A pesar de que eso a veces lo hacen...
Las predicciones están basadas en algoritmos matemáticos.
El cohete que llevó al primer hombre a la luna, al espacio, ¿cachai? De la luna. ¿Viste la película?
Inteligencia artificial.
¿Viste la película? No sé cómo se llama en castellano. En inglés se llama Hidden Figures.
¿Ya?
En inglés, un número también se le puede decir una figura.
¿Ya?
Y hidden es escondido, ¿cachai? Entonces la película se llama, literalmente, sería Las figuras escondidas.
Y es de las matemáticas.
De las negritas, sí.
Sí, no quería decir, me detuve al pensar en negritas.
Mira, no estoy siendo racista para nada.
Pero es para especificar.
Las personas de raza negra, las niñas, las mujeres de raza negra.
Claro.
Resulta que, claro, la figura se refiere a los números, porque ellas calcularon los números que hicieron que el cohete no se estrellara ni explotara. Y también la figura de ellas como responsables de que el cohete funcionara, porque ellas hicieron todo el trabajo y el crédito se lo llevaban los hombres blancos que trabajaban en la NASA, ¿vos cachai?
Exacto. Y el aterrizaje de buena forma fue gracias a ella.
Claro. Entonces, ahí tiene como el doble sentido de las figuras escondidas, que ellas las mantuvieron escondidas como figuras prominentes, y también los números que están escondidos detrás de todo esto, que no es simplemente un cohete que va y viene, sino que hay que calcular el clima, la velocidad del viento, el peso del combustible, la humedad en el aire.
La órbita, la gravedad.
Claro, ¿cachai?
Todo lo que podría implicar en el camino o en el camino de la misión.
Claro. Si no hubiera sido por las matemáticas, no estaríamos mandando cuestiones al espacio, pues. Porque no es tan fácil como ponerle fuego a un cohete y que el cohete se vaya, pues, ¿cachai? Hay que calcular todas esas cuestiones.
Exacto.
Así es que...
No podríamos tener aviones tampoco.
Pensé que había dicho adiós.
No.
No podríamos tener adiós tampoco.
Bueno, Dios es un matemático.
un
loquillo matemático.
Fue un lag. Pero eso con el panel.
Súper interesante, me gustó harto. Muchas gracias por las participaciones.
Sí, muchas gracias a todos.
Y creo que todos coincidimos en que las matemáticas son importantes, pero también tanto o más importante es la forma en cómo estamos aprendiendo a aprender.
Exacto.
Basándonos en lo que vamos aprendiendo, vamos desarrollando más cosas, ¿o no?
Sí.
Así que...
Y aparte de las matemáticas, también pueden ser divertidas, ¿cachai? Como esta cuestión de multiplicar a tabla de 9 con los dedos, hay otras formas de divertirse usando las matemáticas para gente que no es necesariamente buena para las matemáticas. No solamente los científicos, los físicos, sino que la gente común y corriente, como tú y como yo, se puede divertir con las matemáticas en algo que se llama las matemáticas recreativas.
Mira.
Y bueno, uno de las cosas que te puedo recomendar a ti, Apsiano Ñoño, que estás escuchándonos en tu casa, en tu oficina, en el auto, en cuarentena, donde sea. Primero que nada, te recomiendo que vayas a www.asiporser.com y que escuches todos los audios anteriores de nuestro podcast. Tienes 98 episodios para escuchar. Que nos sigas en las redes sociales, que le diga a todos tus amigos que nos sigan también usando @asiporserh y que comenten en sus stories, etcétera, usando #asiporserh. Tercero, en la BBC Mundo, si ustedes buscan en Google BBC Mundo matemáticas recreativas, les van a salir varios artículos que hablan de este tema, y la mayoría tiene los problemas, que son problemas como más gráficos, ¿cachai? Entonces tenéis que ver la imagen para cachar de qué se trata. Pero lo que te voy a contar ahora es el misterioso número 6174, 6174, que ha intrigado a matemáticos durante 70 años.
6.100, ¿cuánto?
6.174.
¿Ya?
Ya, vamos a hacer un ejercicio. Así que agarro un lápiz.
Tengo mi lápiz y mi papel aquí.
¿De verdad?
¿De verdad?
No me estáis cuentiando.
Sí, estaba anotando el número.
Ya, entonces, Elita, para hacer este ejercicio necesitas una cifra de cuatro... No, necesitas un número de cuatro cifras, en el cual al menos dos números sean diferentes. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Primero, ordenas esa cifra, los números de esa cifra, en orden ascendente, es decir, de menor a mayor. Y después lo ordenas en nombre descendente, es decir, de mayor a menor. A la cifra mayor le restas la menor.
Ya, perfecto.
¿Cuánto te da?
3087.
Muy bien, Eli. Ahora, a esta cifra vamos a hacer el mismo tratamiento. Vamos a ordenarlo de menor a mayor y de mayor a menor. Y al número más grande le vamos a restar el número más chico. Es decir, va a quedar 8730 menos 0,378. Y el resultado de esa resta es...
8452.
No, 8352. Algo hiciste mal.
Ah, claro. 846.
Ya. Ahora lo mismo. Ordenas esos dígitos de mayor a menor y de menor a mayor y le restas el número menor a la cifra mayor.
Ya, me da 6174.
Exacto. Ahora, haces la misma operación. Ordenas de menor a mayor y de mayor a menor y restas la cifra menor a la mayor.
¿Qué pasa aquí?
Es el misterio del famoso número 6174, que si ahora tú continúas haciendo la misma operación, es decir, ordenando los números de menor a mayor, mayor a menor y restándolos, para siempre y forever and ever te va a dar el mismo número como resultado, 6174. Y eso pasa con todos los números que tienen cuatro dígitos. Es decir, si tú eliges otra cifra, por ejemplo, 2005.
¿Ya? Y hace lo mismo en antes de nueve pasos.
Claro, se supone que antes de nueve restas deberías llegar nuevamente al número 6174. Haz la prueba.
A ver, vamos a probar de nuevo. Haz la prueba.
Y ustedes en sus casas también, hagan la prueba.
Te invitamos a hacer la prueba.
¿Qué número elegiste, Eli?
Ahora elegí el 2001.
Ya, 2001.
Entonces, el 2001 lo ordeno y me queda 0012.
Sí.
Lo invertimos y nos queda 1200.
No, pues 2001.
O sea, 2100.
Claro.
2100. Entonces, ahora lo resto me da 2188.
Ya. Mientras la Eli calcula, yo les recuerdo a la gente que pueden visitar nuestro sitio web y escuchar todos los episodios anteriores en asíporser.com. O como dice al comienzo de nuestro programa, nuestra nueva intro, asíporser.com. Y que pueden encontrarnos en las redes sociales, sobre todo en Instagram, usando @asíporserh para que compartan sus stories y inviten a sus amigos a ser ñoños como nosotros y a escuchar Así por Ser. ¿Cómo van tus cálculos, Elizabeth?
.com. Voy en la tercera. ¿Y sabes qué? Me estoy dando cuenta que me salen como ordenados también. Estoy viendo si lo estoy haciendo mal.
Mira, en algún momento se te van a repetir varios números. Como 9954, 555555,
3. Oye, ¿y quién se dio cuenta de esto? O sea, ¿cómo alguien llega a una conclusión así?
Mira, esto se conoce como la constante de Kaprekar. ¿Cachai? Porque el loco que descubrió esto se llamaba Kaprekar. Y lo presentó en una conferencia de matemáticas en 1949. Y simplemente dijo, lo descubrió, ¿cachai? Y se volvió adicto a buscar números que pasaran este mismo problema, ¿cachai?
estaba jugando así como en mi casa.
Claro, se supone que siempre vas a llegar a un número.
Sí, de hecho con el 2001 llegué en la tercera.
¿Viste? ¿Viste? Ahora, se supone, yo dije que eran 9 pasos, se supone que el máximo número de pasos era 7. ¿Cachai? No 9. Yeah. Es decir, que en 7 pasos deberías llegar al número 6174. Ahora, este mismo loquito, en otros experimentos haciendo con matemáticas, descubrió otro número, que es el 495.
¿Que tiene presenta lo mismo?
Claro. Pero en este caso, tiene que ser un número de 3 dígitos.
495.
¿Cachai? Un número de 3 dígitos en el cual 2 sean diferentes. Por ejemplo, 1, 2, 3. O por ejemplo, 5, 7, 4, que es el del ejemplo.
Y la misma operación.
Claro, lo ordenáis de mayor a menor, menor a mayor, le va restando, etcétera, etcétera. Y eventualmente vas a llegar a 495 y ese número se va a repetir para siempre. Porque obviamente no puedes hacer más cálculos.
Qué entretenido. Bueno, estaba viendo también que la matemática recreativa trata de eso, de empezar a buscar, como a saltar entre soluciones, emboscar soluciones. Y de hecho el Sudoku es parte de las matemáticas recreativas.
Exacto.
El cubo Rubik también.
Y mucha gente. He cachado de repente que te ponen como unos palitos de fósforo y te dicen moviendo un palito de fósforo cambia el número de no sé qué a no sé cuánto.
Claro.
Eso también es matemática recreativa porque te hace pensar. Todo lo que te hace pensar y calcular y resolver problemas, en el fondo, es matemáticas, ¿cachai? Estamos rodeados de matemáticas.
Justamente.
Todo lo que vemos se puede calcular, ¿cachai? La densidad de la pintura de la pared, la densidad en sí de la pared, etcétera, ¿cachai? Las medidas de la pared, la distancia, el volumen, etcétera. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo porque no es necesario hacerlo, porque otra persona ya lo hizo por nosotros. Entonces nos resolvieron el problema antes de que existiera el problema para nosotros. ¿Cachai? Y en el caso de la matemática recreativa, lo que te hace es pensar de manera lógica sin saber que estás aprendiendo matemáticas.
Justamente. Mira qué interesante. Estaba pensando igual que para lo único que no podría servir en estos momentos es la matemática. Es para poder predecir cuando se va para el otro lado la señora.
Yo creo que tú te refieres a la vieja.
A la vieja, sí.
Está demasiado respetuosa. Si tú dices la señora, nadie te va a entender. En cambio, si tú dices la vieja, todos cachan quién es.
Todos van a decir, ay,
la ya. Vieja.
Pero efectivamente, las predicciones son parte de las matemáticas y ese es uno de los cálculos que todavía podría sorprendernos.
Ahora, ojo, que en Chile hay una cosa. Las encuestas son matemáticas.
Sí.
¿Cachai? Porque obviamente hablan de predicciones en cuanto a proporción de gente, etcétera, bla, bla, bla. El único problema es que en Chile se miente en las encuestas. Así es que no le crean. A pesar de que Andrés dijo que todo era matemática, o el amigo de José, bla, 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 naturaleza, matemática.
No, pero es que depende de los datos.
Pues, hay que saber en qué confiar.
Exacto. Hay que saber dónde está el origen.
Así es.
De todo.
Así
y
es que.
Y después de eso, ahí puede aplicar.
Así es que si las encuestas le dicen que va a ganar Piñera, que no hay que ir a votar a prueba porque va a ser igual lo mismo, etcétera, no les crea. Usted simplemente haga lo que su corazón le diga, vaya a votar a prueba, constitución constituyente, ¿cómo se llama la wea? Se me olvidó. Convención constituyente. Convención constituyente, apruebo.
Exacto.
Faltan 3 semanas, creo. 2 semanas, 3 semanas. Bueno, el 25 de octubre.
De octubre, eso sí lo sabemos.
La semana de nuestro capítulo 100, que va a ser un par de días antes del plebiscito, recuerden, llévate un amigo a votar. obviamente un amigo que no vote, un amigo que no quiera votar, convéncelo, ¿cachai? Convence a un pajero para que vaya a votar ese día.
Sí, de hecho se me ocurrió una canción para eso.
A ver, cántala. No te aseguro que la voy a poner, porque puede que la corte, pero cántala por si acaso.
Adopta un weón para que vaya a votar. ¡Pam! Hay que ponerle música.
¿Eso es inspirado en algo? ¿En un cover de alguien? ¿Qué onda?
No sé, son lo más probable que sí.
Ok. Yo creo que... Si usted conoce a alguien que no, está pensando en no ir a votar porque le da paja, primero que nada, haga lo que escuche así por ser, por obligación. Segundo, cuéntale sobre el ejercicio de las matemáticas recreativas para que calcule en el camino. Y así lo va distrayendo. Asegúrese que lleve su carnet de identidad, eso sí. Entonces lo lleva como medio embolinado, así como, oye, mira, mientras caminamos, anda calculando esta weadita. ¿Cachai? Hasta que lleguen al local de vocación y lo hace votar.
No, yo creo que si tiene un amigo que no va a votar y que no quiere ir a votar, pregunte por qué. Lo más probable es que le digan, es que todo es lo mismo y la cuestión. Y creo que ahí merece una buena conversación, porque tiene que entender que también es su país, ¿cachai? Que tenemos que remar todos como para el mismo lado, si no la cuestión no va a funcionar.
Así es.
Entonces, démosle y sí hay que participar, porque de hecho lo que está saliendo en la tele, o estas encuestas, entre comillas, no son encuestas en realidad. Es toda una campaña de marketing para despistar a la gente y para hacerle sentir de que haga lo que haga, va a dar lo mismo porque van a salir los mismos de siempre. Eso no es cierto.
Eso depende de nosotros.
No, exacto. Porque si nosotros no queremos, eso no va a pasar de nuevo. Entonces, creo que sí, es tiempo de ponerse las pilitas y no... Si aún así no entiende razones y no quiere votar, ahí yo dudaría de la amistad y hay una lista negra. Sí, escríbalo en la lista negra.
Ahora, si su amigo quiere votar rechazo...
yo dudaría de la amistad.
Yo pero lo borro del Face, lo borro del Insta y lo bloqueo. Y además lo suscribo a, no sé, a la lista de, ¿cómo se llama esta? Notificaciones de Almacenes París, a todas esas cuestiones, para que le manden muchos correos electrónicos, muchos mensajes. ¿Y qué más
le haría? Pero si le encanta eso, pues, porque la gente que va a votar rechazo es gente que se siente con privilegios, entre comillas.
No, pero estoy buscando algo de spam, algo que moleste, porque a mí me molesta cuando me llega el spam de esta suscripción. Lo suscribo a LinkedIn para que le mande todas las suscripciones, cuando alguien hace algo en LinkedIn, que le llegue.
Yo le iría a dejar afuera de su casa o le pondría... con algún vecino que le gusta Alberto Plaza.
No, pero ¿sabes qué? Hablando en serio, si tú conoces, si, bueno, yo en realidad no conozco mucha gente que... En realidad no conozco a nadie, aparte de la gente facha.
Yo tampoco conozco a nadie que vaya a votar rechazo. Ni siquiera sí. La gente que tiene hartos recursos que conozco va a hacer tal cosa.
Pero si conocen a alguien que va a votar rechazo, yo creo que ahí es donde la conversación también es súper necesaria, ¿cachai? Exacto. Porque es importante darse cuenta de que las cosas, si está bien, son cómodas para una minoría, no significa que estén bien, ¿cachai? Yo entiendo a la gente que está cómoda y que no quiere perder su comodidad. Esto no significa que van a perder su comodidad, simplemente significa que las cosas van a ser más justas para los demás, ¿cachai? Porque hoy en día la constitución que tenemos no nos permite hacer justicia, ¿cachai? Porque antes de que sucedieran los problemas, se adelantaron para impedir que se pudiera solucionar cualquier inminente chasco que hace el gobierno, que hace la gente que está en el poder económico, sobre todo. Porque lo que hizo la constitución de Pinochet es favorecer a la gente que tiene el poder económico. ¿Cachai?
Y que en el fondo el que tiene se sienta amarrada o sea, que tiene todos los hilos del país.
Así es.
Y eso hay que cambiarlo, y no solamente por nosotros, o sea, ¿qué tipo de país le vamos a, o le estamos enseñando a crear a nuestros hijos? Creo que eso también es súper importante, y si quiere hacer la más mejor, informe también a los cabros chicos sobre el proceso que se está llevando a cabo, porque es súper importante la participación ciudadana si es que queremos otro tipo de sociedad.
Así es. Así es que, Elita, se nos ha acabado el tiempo, hemos llegado al final de este programa. Todavía no se acaba el antropoceno, gracias a Dios, bueno, gracias no a Dios. Así es que eso, Polita, programa 97, nos escuchamos la próxima semana en el programa 98 de tu programa, y dije programa muchas veces, que se llama...
Programa, Así por Ser. ¡Uh! Anda a votar, apruebo, convención constitucional. Un abrazo.
Chao.
Chao.